orden del día de lo que está pasando en España. Y yo quería traerlo porque casi todas las llamadas que recibimos en la radio, que son muchas cada semana, va de esto. Y muchas mujeres de pastores y consejeros en las iglesias. Y pienso que como padres y como madres y como pastoras, esto lo tenemos que dominar, porque los jóvenes están viviendo unas situaciones que nosotras no hemos vivido, los adolescentes, nuestros hijos, y tenemos que saber de esto que vamos a hablar, ¿ok? El taller lo he titulado El porqué de las adicciones. Y os preguntaréis, ¿por qué es tan importante saber el porqué de las adicciones? ¿Por qué es importante conocer cómo alguna persona se convierte en adicta? ¿Soy yo un adicto? ¿Qué os viene a la cabeza? Yo no soy. Sí, somos adictos de Cristo. Pero estamos hablando de otro tipo de adicciones. ¿En qué me aprovecharía a mí este taller para saber qué hay detrás de las adicciones? Pues con este taller quiero dar respuesta a todas estas preguntas. La diferencia más grande que hay entre nosotros como cristianos, cristianos los que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, y las personas que no le conocen, es que nosotros debemos ser cada día más como Jesús. Ese es nuestro llamado. Debemos cada día andar este camino de santidad y la vida cristiana y obedecer la palabra para cada día ser más como Jesús, con el carácter de Jesús, ¿vale? Y también debemos ver a las personas que no conocen a Dios o incluso dentro de la iglesia, cómo las ve Jesús. Así es. Y sabemos que Jesús veía a las personas con amor, no las juzgaba, no las condenaba. Nos vienen versículos, no puedo dar todo porque he de ir rápido. Eso ya lo sabemos, lo leemos en los evangelios. Y además hay algo muy importante que dice, que cuando las miraba, su corazón era movido a la compasión. A la compasión. Y debemos de ver así. Dice en Mateo 9:36 que cuando vio a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Jesús no compartía su pecado, pero les amaba, las entendía, sabía por lo que estaban pasando, sabía lo que pensaban y cómo se sentían, y tuvo compasión de ellas porque veía lo que el enemigo había hecho en sus vidas. Porque recordamos que él vino a deshacer las obras del enemigo. Y el enemigo, ¿a qué viene a nuestras vidas? A robar, matar y destruir. Y cuando Jesús miraba a las personas, todo eso lo tenía en mente. Y así debemos ser nosotros. Y el ser humano es muy dado, se ha repetido esta mañana. Debemos no juzgar las apariencias. Jesús siempre mira al interior, el corazón. Y nosotros, desgraciadamente, siempre vemos lo de afuera y juzgamos inmediatamente. Y de eso va este taller. Vamos a trabajar nuestra compasión, nuestro entendimiento, la compasión hacia un grupo particular de personas que son los adictos. Y los adolescentes y los jóvenes están en peligro. Cada día más. Lo vemos en las noticias, que la pornografía, han hecho un estudio en España, no en Estados Unidos o en otro país, en España ha salido en el telediario que casi todos los que tienen 8 años, han tenido ya contacto con algunas imágenes de pornografía. Y cuando hablamos de adicción, de alguna manera nos suena tan fuerte que lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de adicción? Uy, un alcohólico, uy, un heroinómano, tiene que ir a Betel o a Remar, que son los centros donde tratan esto. Pero la adicción nos suena muy fuerte, pero mirad, ¿todas aquí tenemos el móvil? ¿Quién no tiene móvil aquí? ¿Quién no tiene internet aquí? Gloria a Dios. Hay una en todo el grupo que no tiene internet. Gloria a Dios. Pero todas tenemos un móvil y tenemos un internet. Y esta es la nueva droga que sale en este tiempo y que está atrapando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y a nosotras, a los padres. Porque el enemigo, el internet es muy bueno, pero también es muy malo. Y todo está diseñado. Tenemos que pensar que esto mueve muchísimo dinero. Y dice la Escritura que la raíz de todos los males es el amor al dinero, a lo que podemos comprar. Y las personas que tienen esto, que han diseñado esto, como las máquinas tragaperras, contratan a psicólogos. Las luces, la música, aquí igual, todo está diseñado para atraparnos, para crearnos una adicción. Entonces vamos a ver qué es un adicto. Es una persona que tiene, porque hay tres palabras que quiero que se os queden grabadas. Un adicto es una persona que tiene una dependencia de la que no puede salir por sí mismo. Y esta dependencia no solamente afecta negativamente a su vida, sino también afecta a todas las personas que están a su alrededor, creando problemas de dinero, problemas de relaciones, problemas de agresividad, conflictos, etcétera, multitud. Y podrás decir, ¿y qué es una dependencia? Un adicto es una persona que no puede pasar, que tiene una dependencia a algo. ¿Y qué es una dependencia? Es un estímulo para lograr una sensación de bienestar. Porque no puedo extenderme, el cerebro genera, y entonces tú sabes que esto te da un estímulo, me da un bienestar y entonces yo lo hago. ¿Y qué puede ser? Y va asociado a una conducta. Pues el juego, la pornografía, el alcohol, las pastillas. ¿Por qué nuestros jóvenes van tanto al betellón? Luego lo veremos. Pero porque les genera placer. ¿Por qué una señora está triste y se toma un montón de pastillas? Ahora lo veremos, porque todo esto tiene un porqué. Hemos visto que es un adicto que no puede pasar de algo, una dependencia para que nos hace sentir bien y que no podemos estar sin ella. Y vamos a ver que a esta conducta de sentirse bien haciendo este tipo de cosas, bebiendo, tomando una pastilla, viendo series, viendo novelas, viendo, haciendo punto. Hay gente que se pasa la vida haciendo punto. O punto de cruz. Yo conozco a gente así, toda la vida haciendo punto de cruz. A eso se le llama consumo. Cuando tú lo haces, estás consumiendo. Consumo móvil. Yo tengo amigas que a una le tuve que decir: estás engañada. Pasarte 8 horas en el móvil, 8 horas de reloj, porque tú crees que estás predicando el evangelio y estás mandando fotos todo el día, todo el día. Y yo ya estoy predicada. La tuve que bloquear porque me volvía loca. Eso es una adicción al móvil. Entonces, adicta es la persona. Dependencia es algo que practicándolo te hace sentir bien. puede ser a las compras, puede ser a la comida. Hay personas que cuando están nerviosas o cuando les pasa algo, empiezan a comer convulsivamente. Y dices, ¿pero por qué como? Si no tengo ni hambre ni tengo nada. A comer, a comer, a comer. A beber, a beber, a beber. Al WhatsApp, al gimnasio, al bingo, a series, a juegos de ordenador. Estar con determinadas personas que, aunque estas personas sean dañinas para mí, eso les pasa mucho a los jóvenes, que por una cosa que luego vamos a explicar, se juntan con grupos del colegio. Hay jóvenes que han sido muy buenos estudiantes y no sabéis de jóvenes que se juntan con un determinado grupo y dejan de estudiar. Son dañinas esas relaciones, pero no pueden pasar de ellas. Esto es lo que se llama en psicología una dependencia emocional. ¿Y qué es el consumo? Hemos visto adicta, que es la persona, dependencia a algo. Consumo es la acción reiterada, es el abuso de esa dependencia. La Biblia nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, y yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Yo me puedo tomar, salgo con mi marido de cena y puedo tomar un poquito de vino. No es pecado. Pablo insta a Timoteo, a causa del estómago, a tomar un poquito de vino. Pero si yo cojo y me bebo cada día 5 botellas de vino, al final, ¿cómo acabo? Alcoholizada. ¿Se ha entendido? Vale. Pues vamos a resumir. Los adictos consumen porque se sienten mal, realmente mal. Y ahora veremos por qué. Y lo hacen para sentirse bien. Un joven ve pornografía porque está mal por dentro y necesita hacer algo que le haga quitar ese dolor. Yo, cuando trabajaba con adolescentes, tenía una joven que se hacía heridas, siempre iba de manga larga, porque se hacía heridas en los brazos, cortes. Se sentía tan mal que le daba por eso. Es más extenso, pero no puedo. Tiene también otro porqué, ¿vale? ¿Y por qué las personas? Bueno, los adictos consumen porque se sienten mal y lo hacen para sentirse bien. Y la única estrategia a largo plazo es averiguar de dónde viene ese sentirse mal. Porque si tú no descubres por qué te sientes mal, si tú no descubres qué es lo que te genera que vayas a comer a la nevera toda la noche, vas a seguir haciéndolo. Hay que descubrir qué te genera que tú tengas que hacer eso. Y ya sabemos que el consumo no es una solución a largo plazo y que es dañina. Es dañina porque todas las adicciones al final rompen relaciones con tu familia, te estropean el cuerpo, en fin, un montón de cosas. ¿Y por qué las personas se sienten mal? ¿Por qué pensáis que nuestros jóvenes se sienten mal? Porque no hacen, un joven no es adicto a la pornografía, o un joven no es adicto al móvil, o un joven, como hemos visto esta mañana en el vídeo, que he querido ponerlo y con un motivo, y tenía su habitación hecha polvo, y una señora que me llamó del programa de radio, que tenía un hijo joven, que cada vez que le quitaba, era adolescente, le quitaba del ordenador para que estudiase, le pegaba a la madre. No le pegaba una paliza, pero le daba empujones para quitarla y seguir jugando al ordenador. ¿Por qué hacen eso los jóvenes? Porque se sienten mal. ¿Y cuáles son las causas de que nuestros jóvenes o nosotras mismas nos sintamos mal? Porque vamos a descubrir, mirad, todo esto es como si tú tienes una mala hierba. Yo no soy muy de campo, pero bueno, mi marido sí, y es una mala hierba. Y las malas hierbas, no sabes por qué, pero siempre crecen ahí. Y entonces, ¿la mala hierba qué tiene? También tiene una raíz. Entonces, las adicciones son las ramas que se ven. Unas son más grandes, otras son más pequeñas, ¿no? Otras son pequeñitas, otras son enormes. ¿Y qué pasa? Que hay personas, y es verdad, que cortan las ramas y hay poder de Dios para cortar esas ramas. Yo, antes de convertirme con 17 años, era súper adicta al tabaco. Súper adicta. Me costó 2 años dejar de fumar, porque pasé como muchos procesos. Dios me hablaba, yo lloraba. Señor, estoy al Espíritu Santo, lo estoy asfixiando ahí con el humo. Tiraba el tabaco al salir de las reuniones. Luego Dios me tocaba y decidía que no iba a comprar más tabaco. Y luego lo pedía por la calle. Entonces, las adicciones son las ramas. Si no hay ese poder de Dios, porque mirad, si... Cuando estaba Jesús, Jesús hacía milagros en las vidas de las personas y se cortaban radicalmente todo, ¿o no? Cuando hay avivamientos, también. Pero desgraciadamente aquí en nuestro país no hay ese poder de Dios para que Dios te toque y haga un tal milagro en tu vida que tú de repente... Nosotros conocimos en Barcelona a un chico que era heroinómano y cocainómano y se convirtió cuando yo tenía 18 años y ¿sabéis lo que le pasó? Que había tal poder de Dios en los años 80 en Barcelona que ese chico no pasó el mono, todos esperando que se volviera loco. Y Dios le llenó, le bautizó con el Espíritu Santo y ese chico no pasó el mono. Tú eso se lo dices a alguien y dice, imposible, imposible. Y Adela sabe de qué va, imposible. Pues eso lo hace el poder de Dios. Y por eso hemos de orar, para que el poder de Dios se manifieste en la vida de nuestros hijos, así, de esa manera. Amén. Porque hay poder de Dios, pero tiene que venir ese poder de Dios. Pero mientras tanto, pues hay que buscar la forma de ayudarles, de ayudarles. Y esta es una manera. Y esa mala hierba, tú puedes podar las raíces y decir no a la pornografía. Pero ¿qué pasa? Que si no quitamos esa raíz, esa, arrancamos la planta y quitamos la raíz, cortas la pornografía y como los problemas emocionales, que ahora veremos cuáles son, esos problemas emocionales no los hemos sabido gestionar, ¿qué pasa? Que sale otra adicción. A lo mejor un alcohólico deja de beber, pero empieza a fumar o empieza a tomar pastillas o empieza a jugar al juego, porque ahora están poniendo, yo he escuchado en el telediario que un chico de 19 años salió en un programa por la noche, 19 años, adicto al juego, empezó por el móvil, porque te regalan dinero, que lo he investigado, para que tú empieces y te inicies, y luego siguió que ya no podía parar, y ahora las casas de apuestas las están poniendo al lado de los colegios, que lo hemos oído en el telediario. ¿Y qué pasa? Que salió este joven ya dando su testimonio que con 19 o 20 años se gastaba un montón de miles de euros a la semana y robaba a sus padres para seguir jugando y robaba a las personas y hacía lo que fuera. Eso es lo que están viviendo nuestros jóvenes y nuestros hijos. Aunque estén en la iglesia y parece que sean súper santos, porque la gran mayoría de estas nuevas adicciones se hacen en secreto. El que es adicto a la pornografía no lo va a hacer delante de ti. ¿Dónde lo hace? En su habitación. Y no sé por qué ahora todos los padres, ya hace unos años, nos ha dado que nuestros hijos tienen que tener tantas cosas que hemos de ponerles un ordenador a cada hijo dentro de la habitación. Y una televisión, ¿no os pasa a vuestro alrededor? A mi alrededor sí que pasa. Y entonces tu hijo se mete ahí y no sabes lo que está haciendo. Y estamos perdiendo a nuestros hijos dentro de nuestras propias casas porque llevan una doble vida. Y es verdad que podemos poner filtros, luego daremos unos consejos. podemos poner filtros a los ordenadores, pero mirad, si uno sigue teniendo esos problemas emocionales, tú no estás las 24 horas del día con tu hijo. Y a lo mejor tú no le das un móvil con internet, pero en el colegio tiene uno que sí que lo tiene y se lo pide. El que quiere hacerlo te va a torear y no te vas a enterar. No nos enteramos hasta que sale una bomba y sale todo a la luz. Y hemos de orar. Dice la Escritura que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y todo esto tiene que salir a la luz por mucho que nos duela. Pero así pueden ser liberados y pueden ser ayudados. Tiene que salir a la luz, aunque nos sorprenda. No sé si pensáis eso, pero yo lo pienso. Porque si no están atados, están atados y no nos estamos enterando. Amén. Entonces, ¿por qué nos sentimos mal? ¿Por qué acudimos a estas cosas? Vamos a ver las causas. Pueden estar tristes por una pérdida de un familiar. Alguien se te muere, se va lejos, de un novio, de un trabajo, de una relación que ha terminado. Y eso te produce tristeza. Es tener una ansiedad por el dinero. Puedes tener también problemas de autoestima, que te ves fatal. No se ven guapos, no se ven delgados, piensan que no son inteligentes y tienen envidia de otros. Se sienten inferiores, pero quieren dar la imagen. ¿Por qué todos los jóvenes se han ido en Instagram y ya están saliendo y todos quieren ser Instagramers de estos? ¿Por qué? ¿Por qué todos viven en una mentira, que ya están saliendo gente que está dejando y famosos Instagramers que lo está dejando? Porque tú puedes estar hecha polvo, pero te haces una foto y ya parece que tu vida sea una maravilla. Y conseguir like. Dijeron en el telediario que Instagram se está pensando el quitar los like del daño tan grande que está haciendo a los jóvenes. Y luego, eso es otro tema. ¿Por qué algunas jóvenes y algunos jóvenes y algunas madres y algunos padres se sacan esas fotos que la ves y te estiras de los pelos, enseñando todo? Eso es un problema emocional que esa persona tiene. Las causas de que acudamos a esto puede ser también que tengan miedo al futuro. ¿Qué van a estudiar? ¿Con quién se van a casar? ¿En qué van a trabajar? ¿Si van a tener éxito o no? Puede ser también debido al rechazo, miedo al rechazo, a estar solo, a no ser parte de un grupo, miedo al qué dirán. Cuando van al colegio y hay uno que es cristiano, es el rarito. Le pegan, le dicen de todo, y eso a nuestros jóvenes les produce miedo. Hay personas que no saben estar solas, no saben, siempre tienen que tener a alguien. Algunas personas tienen situaciones familiares que las desgastan muchísimo y ya no pueden más y buscan, para aliviar ese dolor, ese desgaste, buscan algo que les satisfaga. Otras pueden tener relaciones personales muy, muy difíciles. Otras pueden tener miedo a situaciones críticas, mudarse a otros países. Por eso es muy importante que los adolescentes no tengan ninguna mudanza cuando tienen esa edad a otro país y dejen iglesia, país, colegio, amigos. Eso les genera ansiedad y les genera miedo. Quizás también tienes miedo a cambiar de ministerio, a perder un trabajo, a padecer una enfermedad. Hay miedos que son demandas de otros sobre mí. Me presionan que tengo que llegar a lo que se espera de mí en el trabajo, en los estudios. Y eso me genera un estrés que no sé cómo gestionarlo. No sé cómo gestionar ese problema emocional. exigencias superperfeccionistas que yo me impongo y nos exigimos mucho para agradar a los demás. Queremos agradar a los demás. ¿Y por qué? Porque algo está pasando aquí dentro. Por eso hay muchas chicas que tienen relaciones sexuales muy jovencitas para agradar a su novio. Eso es un problema emocional, un miedo a algo que hay que saber gestionarlo. Miedo al divorcio de sus padres, miedo a coger enfermedades. Hay personas que no salen a la calle, que se están continuamente lavando las manos porque van a coger una enfermedad que se van a morir al minuto. Todo esto son ejemplos, y hay muchísimos más, pero no me quiero extender, de situaciones emocionales difíciles o dolorosas que nadie nos ha enseñado a gestionar, a enfrentar. Y a esto es lo que llamamos problemas emocionales. ¿Qué os parece? Como ves, nadie nos salvamos porque en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un problema de estos. A alguien se le va a morir un familiar, quizás se te va a morir tu esposo, a algunos desgraciadamente se les muere un hijo, y eso hemos de saber gestionarlo dentro, y nadie nos enseña, nadie. Resumen, las personas nos sentimos mal por estos motivos u otros, hay muchísimos, y como son difíciles de afrontar e incluso muchas veces no somos conscientes de que los tenemos. Los jóvenes no son conscientes de que tienen un problema. Ellos saben que se sienten mal o una persona adulta y automáticamente, ¡plum!, hace algo para aliviar ese dolor que siente, ese miedo. Un ejemplo, yo tengo miedo a hablar en público y me toca hacer por el trabajo una presentación en público. En vez de afrontarlo, tengo miedo a hablar en público. ¿Por qué? Porque no me sé expresar, me va a salir mal. No te planteas eso. ¿Y qué haces? Que a lo mejor para afrontar ese dolor, ese miedo que tú sientes, te tomas alguna pastilla tranquilizante, bebes. ¿Y qué pasa? Que eso momentáneamente, ¿qué hace en nosotros? Nos alivia el dolor. Nos alivia. Porque yo he sido bebedora, como la gran mayoría de los jóvenes. Mi madre fue una mujer alcohólica, con muchos problemas de alcohol. Gracias a Dios que al final los dejó. Yo iba a casa y nunca sabía cómo iba a encontrar a mi madre, tirada en un sofá, nunca. Lo supe, no podía llevar a ningún amigo a casa, ni hacer un trabajo del colegio. Entonces, eso te alivia momentáneamente. Yo eso lo he notado. Porque yo empecé a beber y como también me sentía mal, pues eso te alivia, te hace sentir bien, pero el efecto se va. ¿Y se va el problema? ¿Se va el agobio? ¿Se va el miedo? No, vuelve. Y eso te hace beber otra vez o tomar más pastillas otra vez. Y eso se convierte en una adicción porque cada vez quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Pero lo que hay que arreglar es lo de aquí. ¿Amén? ¿Lo entendéis? Las personas consumen, ¿por qué? Consumen comida, compras compulsivas, porque han creado Amazon, teletienda. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando recibe la nómina, al día siguiente ya no tiene un duro. Se lo gasta todo, todo. Y no os ha pasado que estás deprimida, a mí a veces me ha pasado, y dices, me voy a un centro comercial y te compras algo. Y tú dices, luego digo, pues si no lo necesitaba, ¿qué estoy haciendo? ¿A nadie le ha pasado eso? ¿Qué te apetece? Comprarte algo. Hay que gestionarlo de aquí dentro. Entonces hemos aprendido las personas que en el tiempo de consumir, de hacer estas cosas, no nos sentimos mal. No hace que me sienta tan mal. Por eso el consumir alguna de estas cosas que hemos citado va siempre a más, como he dicho, porque no es una solución a largo plazo. Como hemos dicho al principio, hemos de trabajar lo de dentro. Y aquí vamos a trabajar, porque mirar, tenemos que solucionar primero, como padres, nuestros problemas emocionales. Luego veremos algunos consejos que tenemos que llevar a cabo, porque nosotras mismas tenemos problemas emocionales que ponemos histéricos a nuestros hijos. Histéricos. Hay un versículo que dice, ¿qué dice? No exasperéis a nuestros hijos. Y somos las primeras somos nosotros o un padre que nos aprendemos muy bien, hijos, obedecer a vuestros padres. Pero no vemos lo siguiente. Y es que a veces nosotros les generamos un estrés y unos conflictos dentro que no se vuelve loco de milagro. ¿Entendéis? Entonces, como padres, hemos de mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Vale? Y solucionarlos. Y vamos a empezar con los consejos para intentar sacar esa mala hierba de raíz. ¿Amén? Primero hay, como he dicho, que resolver, consejo número uno. Hay muchos, pero yo he escogido los que he creído que eran más importantes. Primero tengo que resolver mis propios problemas emocionales. Porque nadie que tiene un problema emocional va a ayudar a resolver los de otra persona. ¿Qué dice la Biblia? Jesús les decía una parábola en Lucas 6:39. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No, los dos caerán en el mismo hoyo. Si yo tengo un problema, como si yo soy una adicta al móvil, ¿cómo voy a decir? Los padres, muchos padres somos así a veces. A mí mi padre y mi madre eran fumadores y yo no podía fumar. Y tenía 18 años, 17. ¿Y por qué? Si ellos eran superfumadores totales. A veces se exige a los hijos lo que nosotros no hacemos. Y no vemos nuestra viga y vemos la paja en nuestros hijos. Mirar, la psicología es muy fácil, se está grabando, pero casi toda la psicología empieza en la Biblia. En la Biblia. Toda. Menos algunas cositas. Entonces, nosotras vamos a acudir a la Biblia. ¿Amén? Y hay versículos para todo. Segundo, yo como padre me tengo que informar de cómo ayudar a mi hijo, porque mi hijo necesita comunicarse. Yo necesito hablar con mi hijo, relacionarme con mi hijo, velar por mi hijo, conocer su vida, hablar con él, cómo se siente, si le ha pasado algo nuevo en este día. ¿Cuánto tiempo gastamos en hablar con nuestros hijos? Yo soy abuela y a veces llevo a mis nietas a algún parque, a un parque de bolas que está cerquita de casa. Y la gran mayoría de los padres, ya están saliendo vídeos en internet, yo esta semana he visto dos, que el padre y la madre está con el móvil y el hijo pequeño llamando al padre y a la madre y pasan de ellos. Algunos padres hablan con sus hijos, lo sé por las llamadas de radio. Algunos padres hablan con sus hijos por WhatsApp. Es muy triste. Hemos pasado, ¿os acordáis? Una generación, un tiempo que se hablaba en España de los niños llave. Los niños que sus padres estaban trabajando y ellos salían del colegio con la llave de su casa y iban a casa y estaban solitos. Y se encendían la tele, comían solos, o cuando volvían del cole, hasta que volvían sus padres. Pero los padres hemos de trabajar, para que mi hijo tenga de todo. Para que mi hijo tenga un ordenador dentro de casa, tenga una televisión dentro de casa, unas deportivas que valen 150 euros. ¿Te crees que tu hijo, cuando sea adulto, se va a acordar de todo eso? ¿Qué es lo más importante como padres? Nuestros hijos, no lo que le damos. Y nuestros hijos tienen que saber, porque a veces los propios padres malcriamos a nuestros hijos y somos nosotros los que queremos comprarles todo eso, no ellos. Yo tengo una amiga que desde que nació, y ahora he conocido a unos padres que desde que nació su hijo y les puso calzoncillos, eran calzoncillos de Calvin Klein, de Armani y de todo. A veces son los padres los que generan muchas cosas. Y luego dices, es que mi hijo me está martirizando porque solamente quiere marcas. ¿Entendéis? O sea, que como padres, primero tengo que mirarme yo. Y luego tengo que aprender a relacionarme con mi hijo y a velar por él. ¿Qué miedos tiene mi hijo? ¿Qué pensamientos vienen a su cabeza? Si está nervioso por algo. ¿Qué le disgusta? No sé, quizás yo podría hablar aquí con alguna madre de algún niño y tú piensa, ¿qué has hablado con tu hijo? O ya has estado aquí desde buena hora de la mañana, pero ¿qué hablaste este lunes, este martes, este miércoles? Hay personas que tú les dices, ¿cómo estás? ¡Uy, tengo que hacer esto! ¡Uy, tengo que hacer lo otro! Eso no es hablar de ti. ¿Cómo estás tú? He sufrido una decepción. Estoy mal porque esta persona me genera estrés. Esta persona me ha fallado. Tú. Porque esas son las emociones. Y Dios ha creado las emociones. Y a veces las intentamos anular. No sé si es por la forma pentecostal, las emociones. Oh, no sé qué mal hay. Pero Jesús lloró. Jesús se entristeció. ¿O no? Esas son las emociones, nuestra alma, porque el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma están las emociones. Y yo debo saber, a mi hijo le debo ayudar a cómo gestionar todo esto. ¿Qué te ha pasado en el colegio? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo te has sentido en el colegio? Que hable, que hable. ¿Has tenido miedo? A lo mejor algún amigo te ha, no sé, cosas que le pueden pasar a los niños. Hoy no han jugado conmigo en el colegio. ¿Y tú cómo te has sentido? Quizás si son muy pequeñitos no lo saben, pero van creciendo y hemos de comunicarnos nosotros. Porque dice la Biblia que no, lo tengo aquí apuntado, a ver si os viene este versículo, no proveen los hijos para los padres, sino que los padres proveen para los hijos. Y proveer no es solamente lo económico, es proveer que mi hijo en mi casa se sienta bien y se sienta a gusto y quiera estar en mi casa. Hay hijos que no quieren ir a la casa de sus padres. ¿Por qué? Mi hijo tiene que encontrarse bien y tenemos que crear en esa relación de hablar una confianza. Que mi hijo cuando le pase algo, porque él lo va a contar a alguien, cuando le pase algo, acuda a sus padres. A sus padres, no a sus amigos. A sus padres, que somos verdaderamente, y más siendo cristianos, los que les podemos ayudar. ¿Amén? ¿Os parece interesante? El padre debe acercarse a su hijo y hoy cada vez nuestros hijos tienen muchas cosas, pero no pasan tiempo con nosotros. ¿Habéis visto? A mí se me parte el corazón. ¿Habéis visto muchas veces? Yo salgo poco a comer a los restaurantes y últimamente menos, pero cuando salgo con la familia o con mi esposo, ¿no os ha llamado la atención que a lo mejor hay una familia, un matrimonio o una familia con dos hijos o con tres hijos? ¿Y qué hace esa familia en el restaurante? Están los cuatro, imagínate que va el padre y la madre y dos hijos. Y están todos, los cuatro, cada uno con su móvil, ni se comunican. Todo el mundo. Y esto ya no es algo de jóvenes. Yo el otro día fui de urgencias al hospital y vi señoras de 70, 80, mayores ya. Ninguna ya aquí tan mayor como las que vi allí. Y todas ¿Entendéis? Y esto son las redes sociales. En teoría nos hace, no, tenemos que comunicarnos, pero es al contrario. Tienes a alguien a tu lado, que salir a un restaurante es un tiempo para estar a gusto, charlar, la hora de la comida. ¿Y qué haces? Con el móvil. Podrás estar comunicado con muchos, pero con los que te tienes que comunicar, ¿para qué sales a un restaurante? ¿Entendéis? Otro consejo, el tercero. Hemos visto que me tengo que conocer yo misma para saber qué problemas tengo yo primero. Y luego tengo que ver cómo está mi hijo, hablar con él, relacionarme con él. ¿Cómo está? Que hable, que nos hable de lo que le pasa interiormente. Estoy contento, estoy feliz, porque ha pasado esto, porque ha pasado, yo lo hago con mis nietas. Estoy muy contenta, Yayi, hemos ido a un cumpleaños, hemos estado todos juntos. Que hablen, porque si me hablan de lo bueno, también me hablarán cuando lo están pasando mal. Tercero, debemos formar a nuestros hijos, igual que se forman académicamente en el colegio. Les llevamos al colegio, actividades extraescolares, aprender inglés, aprender no sé qué, un montón de cosas. Formamos su mente. Luego, algunas actividades extraescolares para formar su cuerpo, para que hagan ejercicio, el fútbol, karate, un montón de cosas. Pero también debemos formar su mente en el sentido, como dice la Biblia, tenemos que enseñarle lo que nos dice la Biblia. Que ellos tienen que empezar a saber a controlarse, a dominarse, porque el Espíritu Santo nos da dominio propio, a ser disciplinados desde pequeñitos, a que recoja su habitación, a que ayude poniendo la mesa, quitándola, a ser disciplinados, a amar la palabra de Dios. Hemos de enseñarles, dice el Salmo 119, 103, como dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. En Proverbios 22, 6, uno que sabemos mucho, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la instrucción es en todo, en la palabra, pero no tiene que mentir, no tiene que robar, tiene que ayudar a su prójimo, tiene que disciplinarse para que luego pueda disciplinarse en los estudios, en un montón de cosas de la vida, en ir a trabajar. Ese es el tercero. El cuarto, y uno de los más importantes para mí, debemos controlar nuestros pensamientos para no ser engañados y enseñar a nuestros hijos a controlar esos pensamientos. La Biblia nos habla esto en, a ver que mire la hora, perdonad, nos habla en 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, la mente es nuestro campo de batalla y ahí el enemigo, porque no tenemos fuerza contra carne ni sangre, nuestro enemigo no es nuestro hermano ni el de la calle, son los principados y las potestades, y dice que el campo de batalla es nuestra mente y ahí el enemigo nos lanza ¿qué? Dardos continuamente, dardos de fuego. ¿Y qué son estos dardos de fuego? Mentiras. Engañó a Eva y a Adán con mentiras. Quiso engañar a Jesús tergiversando y no lo consiguió. Entonces esa es su estrategia. Lanzarnos mentiras, bombardearnos la mente continuamente. ¿Para qué? Para que las creamos. Y a veces nuestros hijos creen mentiras y no lo sabemos. Por eso tenemos que hablar con ellos. Hemos de hablar para que nos digan qué está pasando aquí y aquí. Y estas, cada vez, si aceptamos, porque a un joven puede venirle un pensamiento. Estoy gorda. A lo mejor está gorda, yo estoy gordita. Pero hay gente, hay chicas preciosas, guapísimas, y están amargadas porque se ven feas y empiezan con la bulimia, con la anorexia. ¿Entendéis? Esas son mentiras. Y si aceptamos esas mentiras, nadie me quiere. y al final te lo crees. Y esa mentira que te va lanzando el enemigo, ¿qué se hace en nuestra mente? Una fortaleza. Una fortaleza enorme que yo he construido con las mentiras del enemigo y que condicionan mi vida. Las condicionan. Y tenemos que tener cuidado porque dice la Biblia, tal es su pensamiento, tal es él. Si yo pienso, soy una inútil, soy una inútil, no valgo para nada, nunca voy a ser nada en la vida, al final me convierto en una inútil. Y eso son mentiras del enemigo. Y hemos de contrarrestar y ayudar a nuestros hijos a encontrar verdades bíblicas, la palabra de Dios, cómo actuó Jesús ante las mentiras del enemigo en las tentaciones. Escrito está. Y yo debo de buscarme verdades, no valgo para nada. Nunca conseguiré, si yo soy llamada por Dios. Si, ¿cómo que yo no valgo nada? Valgo la sangre de Jesús. Aunque hubiera sido la única en el mundo, Jesús hubiera venido a morir por mí. Soy su hija. Soy su hija. Y hemos de quitar esas, porque mirar, el diablo viene a robar, matar y destruir. Y quiere hacer eso con nosotros, con nuestros hijos, con nuestras familias, con la iglesia, con todo. Pero ahí está Jesús para darnos victoria. Cuando el enemigo te dice, no puedo, no puedes, no puedes, tú no vas a poder con esto, tú tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al principio no vas a poder, pero si tú te dices la palabra de Dios, todo lo puedo, todo lo puedo. Cada vez que ese pensamiento viene a tu cabeza, porque el enemigo dice que te asedia. Y yo cada vez, a veces salimos con los jóvenes a jugar al baloncesto. Y el baloncesto hay veces que se defiende de dos maneras. Como es individual y otra en grupo, o, bueno, en zona. Y tú imagínate, yo a veces salgo y me agobio, porque cuando es individual tienes a una persona que tú tienes la pelota y está detrás de ti así, así, así. Eso es el asedio y el enemigo viene a asediarnos, a que claudiquemos, pero no debemos de hacerlo. Hemos de atacarle con la verdad de la palabra. Amén. La Biblia también nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo debo detectar el pensamiento tóxico, la mentira que el enemigo me trae y sustituirlo con la palabra de Dios? 5. ¿Qué tipo de mensaje le estoy yo dando a mi hijo? Porque a veces nuestros hijos reciben ese bombardeo del enemigo y reciben mi bombardeo. Y dice la palabra de Dios, leer Santiago y Proverbios. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y yo puedo matar a mi hijo. Le puedo matar. El enemigo en la mente y yo con mi lengua. ¿No habéis visto a padres? No vales para nada, nunca conseguirás nada en la vida. Eres un inútil, eres un vago. Y aunque nuestro hijo sea así, yo debo llamar las cosas que no son como si fuesen. Y yo veo que mi hijo es un vago, y lo veo, pero no lo debo de decir. Debo de llamar a la diligencia y orar y decir, mi hijo será un trabajador, mi hijo será un hombre diligente. Mi hijo conseguirá grandes cosas, mi hijo estudiará y declaro bendición sobre la vida de mi hijo, porque a veces yo soy la que maldigo a mi hijo sin darme cuenta o dándome cuenta. ¿Entendéis? Los niños construyen su pensamiento en parte por la visión del mundo de sus padres, por imitación. Los niños, si tú no le digas a tu hijo, lee la Biblia. No, que tu hijo te vea leer la Biblia. Y que te trae una felicidad enorme leer la Biblia. Porque a veces somos unos en la iglesia y en casa, cuando llegamos de la reunión, fíjate este, fíjate el otro, fíjate el pastor lo que ha dicho, por no sé qué. Y luego queremos que nuestros hijos vayan felices a la iglesia. Eso no puede ser. Tenemos que querer que Dios nos transforme, porque nuestra meta personal como cristianos es ser como Jesús. Y esto requiere un trabajo. Y voy a dar así simplemente, ante estas nuevas adicciones a la tecnología, debo reciclarme como madre, debo reciclarme, debo estar a lo que hacen mis hijos y no quedarme atrás. Porque si no, no voy a saber lo que están haciendo. Debo reciclarme y saber, mi hijo está en el móvil, voy a hacer el esfuerzo de ¿qué es esto con el móvil? Hay madres que ya lo saben, ya abuelas, pero hay otras madres que no quieren saber nada. No, yo debo saber dónde está mi hijo y saber qué es lo que está haciendo. No dejarles solos. Ahora hay muchas veces que, como parece que nos estorban, comiendo les ponemos la tablet. Durmiendo les ponemos la tablet antes de dormir. Tengo que limpiar la casa, le enchufo la tablet. Y sabéis que hay un personaje que también ha salido en el telediario, que es como un flash, un virus de uno que daba miedo. ¿No lo habéis oído en el telediario? Y tú no estás ahí con tu hijo para ver qué le está saliendo y qué está viendo. Y que el niño empieza a tocar botones, porque yo mis nietas son pequeñas y la que tiene 2 años hace así. Y sabe casi ya más que yo, con la tablet. Porque lo tienen innato. Hemos de poner reglas, acuerdos, sobre todo para los adolescentes, para evitar un uso, no tener un uso excesivo o inapropiado de la tecnología. Pero antes lo tengo que tener yo, tengo que tener dominio propio, ¿vale? Luego también hay que ofrecerle oportunidades, porque a un niño no le podemos decir no a esto, no a lo otro. No a esto, no salgas con estos amigos, no veas estas series, no al móvil, no al ordenador. ¿Y qué hace el niño? Así. ¿Tú has visto algún niño así? No. Llévale al parque, llévale al cine, habla con él, ve una serie con él. Hay que ofrecerle una alternativa. Dale ese ejemplo. Investiga con él las redes, qué es lo que está viendo. Y sobre todo, enséñale a quererse y aceptarse como es, fomentar en nuestros hijos desde pequeños la autoestima. Háblale a tu hijo, tú vales mucho, te quiero, eres precioso. Fui tan feliz el día que me encontré, que me enteré de que estaba embarazada. Ha sido una alegría para mí. Dale estos mensajes a tu hijo, porque lo necesita. Cuando sale del colegio, qué alegría poderte venir a buscar al cole y poderte abrazar. Te he echado de menos. Darle estos mensajes. Necesitan, y a los abuelos igual. Yo llevo a mis nietas todos los días al colegio y me las como a besos. Y hay padres que ni les besan a sus hijos y me miran así. Y soy la abuela, pero me las como a besos. Y digo, os echaré de menos, qué ganas tengo de veros, que salgáis. Y van contentitas. Hay que transmitirles, infundirles de que son importantes, de que valen. Qué guapa eres, qué guapa, qué bien has hecho esto. Cómo me gusta tu risa. Decírselo a vuestros hijos, a vuestros nietos. Enseñarles a organizar su tiempo, porque todo esto roba tiempo, todo. Todas las adicciones roban tiempo. Y quitan tiempo a los estudios, quitan tiempo a las relaciones, al jugar con los amigos. Sepárales del móvil de vez en cuando. Uy, ¿qué pasa? Probarlo. Mirad, hacer un ejercicio. Antes ayunábamos de comida. Ayuna un día de móvil, a ver qué te pasa, a ver qué sientes. Ayuna un día de móvil. Ayuna un día de tele y de ordenador. Estate solo tú y el Señor. Olvídate, apágalo y mételo en un cajón. a ver qué pasa en tu interior. Algunos yo creo que se volverían locos, más los padres que los hijos. Y transmitirle, hay un montón de páginas de consejos y están continuamente dando información para proteger, para que no ocurran casos de esto sale en el telediario, de que no deben de hablar con extraños, de que se tienen que proteger, no dar su dirección. No, esto continuamente el telediario nos está dando. Incluso puedes llamar a la policía, que hay una asociación en nuestra iglesia, ha venido de los peligros de internet, ha venido los policías cristianos a dar unos consejos a los padres y a los hijos. Y ya está, que no me quiero pasar de tiempo. Esto es, y creo que es un taller práctico y que tenemos que ponerlo en marcha. Tenemos que ponerlo en marcha porque, desgraciadamente, perdemos a nuestros hijos, a muchos de nuestros hijos dentro de nuestra casa, y nuestros hijos viven cosas que yo no me entero. No me entero. Y debo ponerme las pilas. Debo ponerme las pilas. Y mirar, tenemos que amar. Los jóvenes, ya para acabar, los jóvenes en la calle es lo que están viviendo. Ayer, cuando salimos de la cena que tuvimos, pasé por el centro del pueblo. Me gusta, cuando voy sola en el coche, pasearme por el pueblo porque voy llorando. Y estaba la policía ahí a tope. Llevé a Patricia y estaba la policía y paré y estuve llorando. Todo con adolescentes. Y era la una y pico. Adolescentes con botellas, no les juzguemos, no les juzguemos. El enemigo intenta atraparles y se meten en un pozo que no saben salir y sufren. Y mirar, ahí aprendemos de la parábola del hijo pródigo. Algunos se tienen que meter un batacazo, irse, pero ¿cómo tienen que estar nuestros brazos? Abiertos. Al Padre, que es Dios, le importó que su hijo, que olía a cerdo total porque les estaba cuidando, y cómo huelen los cerdos, ahí con la caca y con todo, con el barro, vendría sucio, sudoroso. ¿Le importó eso? Luego le hizo bañar, le hizo cambiar el vestido, le puso un anillo. ¿Pero le importó eso? No. ¿Qué hizo? Salió, le abrazó, le besó. ¿Por qué? Porque miró su corazón. El otro hijo que miró, la apariencia. Fíjate cómo viene, fíjate si ha gastado lo que hace. Y la iglesia de hoy, si queremos alcanzar a todos esos adolescentes, jóvenes, en España, en las iglesias nos tenemos que poner las pilas. Nos tenemos. Y tenemos que orar que nuestro corazón nazca amor hacia ellos. Y no asustarnos de los pecados. No asustarnos. Dios, ¿con quién comía Jesús? ¿Con las prostitutas? ¿Con todo lo peor? Con los que tenían necesidad de médico. Y Jesús no estaba de acuerdo con lo que hacían, pero les amaba. Porque, como he dicho al principio, les conocía y veía lo que el enemigo, cómo les había engañado y lo que había hecho y cómo les había destruido. Así que espero que esto nos haya puesto un granito de arena para mirarnos primero nosotras y ver qué es lo que me pasa, ¿vale? No puedo dar aquí cómo gestionar cuando me encuentro mal, pero podéis llamarme, y hay psicólogos cristianos y hay libros para descubrirnos por qué me pasa esto, por qué hago esto, pero lo importante es detectar mis pensamientos. Porque casi todo nace por una mentira que yo me creo. Y entonces condiciona mi vida y me hace sentir mal. Amén. Que Dios os bendiga.